Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, fin de semana previo a la Jornada Mundial de la Juventud. Este es el sonido que nos llega desde Polonia. No nos hemos vuelto locos. Más de 30.000 españoles se encuentran en Polonia y ya se nota su presencia. Hoy vamos a hablar con algunos de ellos para que nos cuenten cómo están viviendo estos días previos. Es difícil resumir todo lo que se vive en una Jornada Mundial de la Juventud. Por suerte tenemos reciente el recuerdo de lo que vivimos en Madrid. Aún así, es casi imposible mostrar todas las vivencias, porque serán 30.000 historias, 30.000 experiencias que cambiarán la vida de los jóvenes españoles. Nada será igual. Importantes son los mensajes que el Papa Francisco dejará a los jóvenes en el encuentro que comenzará este jueves, pero más importante aún será lo que Dios hará en el corazón de cada uno de los jóvenes presentes. Ya están viviendo la gran aventura de sus vidas. Y esto es solo el comienzo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, Evangelio de mañana y ya santoral de esta semana, que mañana no hay espejo.
Pues mira, el Evangelio de mañana a Cristo le piden sus discípulos, enséñanos a orar, el Señor les enseña el Padre Nuestro y les vuelve a recordar aquello de buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Siempre el Señor nos dice, la oración es una linterna que te ayuda a ser eficaz. O sea, tú rezas a Dios para que todos los dones que Él te ha dado y todo el bien que puedas hacer lo lleves a cabo eficazmente. O sea, la oración no es un refugio, sino es necesario para decir, Señor, perdona mis ofensas como yo perdono y que haga posible tu reino desde el amor, desde la paz y desde la justicia. Esto es un poco la realidad del Evangelio de mañana. Y después de santos, pues vamos a ir uno a uno. El 25 tenemos al patrón Santiago Apóstol, el 26 a los patronos de los abuelos San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen y abuelos del Niño Jesús, el 29 a Santa Marta, que alojó a Cristo junto con María, su hermana, y el otro hermano Lázaro, y por fin San Pedro Crisólogo, el día 30, que es un gran obispo y un gran escritor y un gran padre de la Iglesia.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta la semana que viene. Comenzamos hablando de los Juegos Olímpicos, esta vez con un equipo muy especial. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Yusra tiene 18 años. Hace uno aproximadamente, ella y su hermana Sara, junto con otros 18 refugiados sirios, se subieron en un bote para cruzar desde Turquía a la costa de la isla griega de Lesbos. Media hora después, la barcaza, que llevaba el doble de peso del requerido, empezó a hacer aguas y el motor se paró. Solo Yusra, su hermana y otro hombre sabían nadar, así que ninguno se lo pensó dos veces. Se lanzaron al mar y empujaron el bote hasta una playa de la isla. Después de jugarse la vida en el mar, su travesía del horror no había terminado. Cruzaron Macedonia, Serbia, escaparon de la policía húngara escondidas en un maizal, llegaron a Austria y por fin a su anhelada Alemania. Yusra ya había participado en competiciones internacionales por Siria como nadadora, así que allí contactó con un entrenador que ahora mismo la acompaña y estos días se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con el nuevo equipo de atletas refugiados. Con ella, otro nadador sirio, dos judocas de Congo y seis corredores de Etiopía y Sudán del Sur, refugiados en países como Bélgica, Alemania, Luxemburgo o Brasil, verán cumplido su sueño de ser atletas olímpicos. La iniciativa, que parte del Comité Olímpico Internacional, tiene como objetivo lanzar un mensaje de apoyo y esperanza a todos los refugiados. Cuando se trata de deporte, no hay diferencia entre un refugiado o un sirio. Si gano, mi medalla será de los refugiados. No sabía que los refugiados podían competir en los Juegos Olímpicos. Seré como un ejemplo. Quiero decirle a todo el mundo que siendo un refugiado, aún uno puede hacer algo. Quiero decir a todos que después del dolor, después de la tormenta, vienen los días de calma. Popole tiene 24 años y es congoleño. A los 7 el ejército mató a su madre, a su abuelo y a sus 3 hermanos. El niño recorrió 1.500 kilómetros hasta llegar a un campo de refugiados en Kinshasa, donde les obligaban a jugar algún deporte. Si no ganaba una medalla, le dejaban 10 días sin comer y en una jaula de madera. En 2013 ya participó también en Río en el Mundial de Judo, pero su delegación lo dejó abandonado, sin dinero ni billete de vuelta. Durmió en la calle hasta que Caritas lo encontró. Ahora participa de nuevo, esta vez como apátrida y como refugiada.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Antes de empezar a hablar de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, hoy quiero recomendar una exposición atémpora, un recorrido por la sociedad, la cultura y el arte sacro del siglo de oro al hilo del cuarto centenario de las muertes de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. La exposición se encuentra en la Catedral de Sigüenza y hasta allí nos vamos. Jesús de las Heras, compañero y deán de la Catedral, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Álvaro, muy bien, amigos de la COPE. Pues casi me pillas en la catedral, bajo en estos momentos para atenderos así con un poquito de más tranquilidad en casa.
Cuéntanos un poco, cuéntanos qué es atémpora y qué podemos ver en esta exposición.
Bueno, pues yo creo que lo has definido bastante bien, Álvaro. Es un recorrido por la sociedad, la cultura, el arte sacro del siglo de oro, más o menos el periodo de la vida de Cervantes, la segunda mitad del siglo XVI, la primera mitad del siglo XVII. El marco, el contexto es efectivamente el doble centenario, el centenario cuarto de las muertes de los dos más grandes escritores probablemente de la historia de la literatura universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. El pretexto, pues que en la Catedral de Sigüenza teníamos una bandera, o dos banderas para ser más precisos, que a finales del siglo XVI fueron capturadas a la armada, a la llamada, mal llamada, Armada Invencible, al pirata Sir Francis Drake. ¿Y qué ocurre? Pues que las captura un sobrino nieto de un personaje muy ilustre en Sigüenza que se llama el doncel y que lo conoce todo el mundo, sí, y que se custodiaba, se guardaba en la capilla donde yace su imagen funeraria, una de las imágenes funerarias más bellas de todo el arte universal. Uh-huh. ¿Qué más contextos había o pretextos? Bueno, pues que don Miguel de Cervantes hace estudiar a su cura en el Quijote, a su cura del Quijote lo hace estudiar en la Universidad de Sigüenza de aquella época. Por otra parte, bueno, pues la universalidad de los personajes buscaba y reclamaba un emplazamiento, Jesús, que también se saliera de esos recorridos.
Y te quería preguntar, ¿y por qué en la catedral?
Claro, ¿y por qué en la catedral? Pues primero, por lo de las banderas que acabo de decirte, segundo, por el asunto de la Universidad de Sigüenza, la sala de grados donde se graduaría el cura de Don Quijote, se graduó en la Catedral de Sigüenza, y porque la Catedral de Sigüenza pues es una de las principales, yo la situaría entre las 10 principales catedrales de España.
Bellísima.
Por otra parte, estamos a una hora, a 100 kilómetros de Alcalá de Henares, la patria cervantina por excelencia. Con estos argumentos nos vinieron en enero representantes de cultura de Castilla-La Mancha a proponernos la exposición. Bueno, pues estuvimos estudiándola paso a paso y el día 8 de junio
pues
abrimos las puertas.
Que nadie se la pierda la exposición, creo que hasta, ¿no?, hasta el día 16 de octubre.
Esa es la previsión, de martes a domingos, en horario prácticamente de todo el día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5
pues
a 8.
Recordemos atémpora en la Catedral de Sigüenza. Jesús de las Heras, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, tú también eres de un lugar de la Mancha, querido Álvaro.
Por eso. En cuanto pueda me escaparé para ir a verla. Pues a ver si nos vemos.
Te recibiremos.
Y los españoles ya están llegando a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia y poco a poco se va notando. En total serán más de 30.000 los jóvenes peregrinos que llegarán estos días acompañados de 51 obispos. El día central de los españoles es el lunes 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, patrón de España, con un encuentro en Częstochowa. Desde Madrid han partido 2.000 peregrinos que han pasado unos días por el centro de Europa haciendo un recorrido hasta llegar a Polonia. La alegría, el calor, el baile de los peregrinos españoles pues ya va calando. Cerca de 300 cordobeses se alojarán durante 4 días en la diócesis de Łódź, la tercera ciudad más importante de Polonia, situada en el corazón del país. Su obispo, Monseñor Demetrio Fernández, se encuentra al frente de la expedición.
Somos 300, en este avión venimos 120, otros de otros grupos, Sevilla y otros lugares, y esta tarde viene otro con 170, así que somos 300 desde Córdoba, por la diócesis, organizado por la diócesis. Luego, en otros grupos, en total, de Córdoba vienen unos 1,000 jóvenes. Y estamos hoy y los próximos días todos en camino a Polonia.
Desde Toledo ya han llegado 255 jóvenes. También han hecho una ruta hasta llegar a Polonia. Han visitado Praga, República Checa, ya han comenzado a distribuirse en parroquias y familias de acogida en las ciudades polacas de Lesno y Poznan. En breve nos iremos hasta allí para conocer cómo lo están viviendo los jóvenes españoles. Hablaremos con jóvenes de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol y de Cáceres. No se lo pierdan.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Marisol?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
Carrera, ¿eh?
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Vive en 13TV, la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son más de 30.000 los jóvenes españoles que se encuentran ya en Polonia o están a punto de llegar y queremos acercarnos pues para conocer cómo lo están viviendo, vamos, para que nos den un poco de envidia. Comenzamos con los jóvenes de Cáceres, con ellos está Fernando Alcázar. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde estáis? ¿Cuántos sois? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo van estos días previos?
Pues la verdad que impresionante. Hemos visitado ya, como bien has dicho ya en el programa, Berlín, Viena, Praga y hemos llegado esta mañana a Poznan. Nos hemos juntado muchos jóvenes, cerca de 3.000 jóvenes de todas las países y hemos tenido esta mañana una serie de actividades, una adoración del Santísimo y ahora hemos comido en un parque, un parque donde, bueno, pues donde la guerra tuvo un papel importante porque fusilaron a un montón de personas de aquí, de esta ciudad. Y bueno, pues ahora hemos comido y ahora tenemos un concierto en...
Fernando, sabes que te sigo en el perfil de Facebook y gracias a eso veo un poco todos los pasos por donde vais. Las fotografías que compartes, todas tienen un elemento en común y es que todos aparecéis con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos, que lo estoy pasando en grande.
Pues yo creo que es lo que todo el mundo decimos, que impresionante cómo tantos jóvenes participar en esto y pasar calamidades, dormir poco, andar mucho... Y de todo siempre brota una sonrisa. O sea, yo llevo ya 9 días hoy caminando con los jóvenes caminos de Cracovia y en ningún momento he visto un joven triste, un joven agobiado, un joven de decir qué asco, tiempo, que para qué habré venido, sino al contrario, todo el mundo, oye, esto es impresionante, ¿por qué no habré venido antes? Es el mejor viaje que he realizado.
Es una experiencia que les cambia las vidas. Fernando, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos los jóvenes.
Álvaro.
Vamos ahora a conocer cómo lo están viviendo otros jóvenes, los de Mondoñedo, Ferrol. Allí hablamos con Lucía González. Lucía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos jóvenes habéis ido? ¿Dónde estáis?
Jóvenes, hemos ido aproximadamente sobre 150 de Galicia, pero de España son unos...
Sí.
Entre 900
30.000 es el dato que estamos ofreciendo. Bueno, vosotros que sois peregrinos, que conocéis bien por vuestra diócesis el Camino de Santiago, vuestra experiencia, ¿cómo está siendo la acogida de estos días?
La acogida, hemos estado ya en Ristina con una familia y ha sido espectacular. Muy bien.
Antes de partir, en el Espejo Diocesano de los viernes, oí que os entrevistaban Alejandro Piñón y a ti, y decís que la JMJ iba a ser la aventura del verano. ¿De momento está siendo tal y como lo esperabais?
Sí. Está cumpliendo todos los requisitos, sí. Muy bien.
No sé si está por ahí Alejandro, el delegado de Jóvenes de Mondoñedo. Pues si me puedes pasar con él un segundito también para saludarle. A ver si podemos hablar con Alejandro. Alejandro, ¿estás ahí?
Hola, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos comentaba un poco, Lucía, cómo lo estáis viviendo, los lugares en los que estáis. Y también me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿por qué esperáis del Papa Francisco, de los días que van a llegar, del encuentro con él?
La verdad es que esperamos esos días un gran momento de encuentro con Cristo, en primer lugar, de que los jóvenes convocados por el Papa Francisco pues tengan una oportunidad de vivir este ambiente increíble de fe, de conocer cómo jóvenes de todas las culturas, de todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra viven la misma fe que viven ellos, que es sin duda un aliento de esperanza para todos ellos y un punto de partida quizás para muchos jóvenes en su vida de fe.
Alejandro, hablas de un punto de partida de muchos jóvenes en su vida de fe. Tu delegado de jóvenes, estás con ellos, eso también es una gran experiencia, ver cómo comienza este punto de partida y ver cómo se les puede luego ir acompañando a lo largo del tiempo.
Sí, efectivamente, digamos que este tipo de encuentros es un momento de gracia en el que se nos permite convocar jóvenes, acercarnos a ellos, entablar amistad, relación y a partir de ahí poder orientarlos, acercarlos a ellos, a sus parroquias, a la vida de fe, y que ellos pues revitalicen esa fe que recibieron en su día y que muchos pues a lo mejor dejaron enfriar por las circunstancias de la sociedad actual, por las diferentes circunstancias de la vida de cada uno, pero que sin duda este tipo de encuentros revitaliza las ganas de encontrarse con Cristo y que es una oportunidad para como punto de arranque para una pastoral juvenil de acompañamiento en nuestras diócesis.
Sin ninguna duda, una oportunidad única para todos. Alejandro Piñón y Lucía González, de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, muchísimas gracias y nada, a seguir pasándolo bien.
Nada, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, y seguro que he muerto de envidia. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro?
¿Te gusta el himno de la JMJ versión latina?
¿Es de la versión latina?
Sí, ¿no lo sabías?
Yo aprendo con el espejo. Pero muy linda, ¿eh? La verdad que mucha onda. Ahora nos obliga a ponerle onda a nuestro espacio.
Sí, bueno, antes de empezar a hablar de la JMJ, del recorrido de la gente de Latinoamérica que ha ido a Polonia, quería que nos hablaras un poco de Venezuela.
Sí, claramente, porque evidentemente una de las noticias más importantes de la semana tiene que ver con esto, porque la Santa Sede aceptó colaborar con el diálogo en Venezuela para buscar la salida de la crisis, ante todo política, pero con consecuencias humanitarias muy severas que están sufriendo los venezolanos. La Santa Sede pedía que tanto oposición como gobierno de Venezuela, en este caso Nicolás Maduro, el presidente, acepten el pedido de que la Santa Sede colabore para que haya diálogo. Bueno, finalmente Nicolás Maduro dijo que sí. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, fue nuncio en Venezuela entre 2009 y 2013, conoce mucho al país, es muy probable que pueda llevar, digamos, de alguna manera, él o quien sea delegado para esta función de colaborar con el diálogo en Venezuela, buenas ideas para el diálogo, pero no esperemos magia, seamos cautos. Aún la Santa Sede no recibió los detalles aunque sabemos que se trata de un proceso que involucra también a la UNASUR, a algunos expresidentes. Es un camino largo con algunas urgencias. La decisión de aceptar sugerencias siempre va a ser de los venezolanos. Ojalá que estén abiertos los involucrados, en especial el presidente Maduro, para que así sea. Pero bueno, esperemos que funcione esta suerte de mediación de la Santa Sede en el conflicto venezolano. Pero por supuesto, Álvaro, JMJ, Cracovia, y gracias a Dios habrá venezolanos. Les fue muy difícil viajar, ya hay algunos allí. Estaban preinscriptos varios que no han podido concretar el viaje, por ejemplo, a la hora de desembolsar los $2,500 en promedio, lo que salía el viaje hacia Polonia. El Camino Neocatecumenal hizo un trabajo muy fuerte, un esfuerzo muy grande para que muchos venezolanos puedan ir, y muchos de manera privada. Si lo ven por ahí, sepan que fue un viaje muy difícil. Incluso hay varios que están haciendo escala en España por estos días. Y la Iglesia en Venezuela está haciendo un esfuerzo muy grande que para que se pueda vivir de manera simultánea en el país con jóvenes que no han podido viajar. Por ejemplo, el viernes van a estar en las parroquias con una catequesis sobre las bienaventuranzas, justamente como decía el himno recién, justamente en línea con lo que serán las catequesis en Cracovia. También habrá un Vía Crucis a las tardes en Venezuela, el viernes a la tarde, al igual que en Cracovia. La idea es buscar la simultaneidad, incluso en horarios. El sábado habrá un anuncio conjunto por las calles de las parroquias, y también habrá una vigilia en las distintas diócesis. Se hizo un esfuerzo muy grande, Álvaro, para que los jóvenes no se desilusionen por esta crisis, que evidentemente impidió que muchos hayan podido viajar a Polonia. Así que bien por la Iglesia venezolana, creativa para seguir apostando a no dejar de ser iglesia joven, con viaje o sin viaje a Cracovia. Pero por supuesto habrá otros latinoamericanos en Polonia, muchos brasileros, séptimo país con más inscriptos. Muy bien Brasil, no tirando la toalla después del esfuerzo enorme que fue la jornada de Río de Janeiro, y delegaciones muy importantes de argentinos, por supuesto, chilenos, muchos colombianos según las cifras oficiales, peruanos, uruguayos, mexicanos y muchos también, por supuesto, panameños, que estarán dándole color a la jornada de Cracovia. Y ojalá que junto con los españoles, ¿no?, hagamos del español el idioma más hablado, y ojalá que el Papa nos dé una mano en eso, ¿no?
¿Y si la próxima fuera en Latinoamérica?
Hombre, sería estupendo. Veremos por dónde, cómo me pones en compromiso, Álvaro. Pero bueno, hay que darle tiempo a la información oficial. Recemos para que los chicos les vaya bien a todos nuestros peregrinos.
Pues rezamos a la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de América. Hombre. Muchísimas gracias, Esteban, y hasta la semana que viene.
Chao, chao.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.